Estamos en un nuevo capítulo del podcast Cábala es Simple. Me acompaña mi querida amiga Caro Tópola y vamos a hablar de cómo vivir desde el amor en lugar desde el miedo. Bienvenida, Caro.
Muchas gracias, Patri. Contenta de estar acá porque reconozco que muchas veces me encontré viviendo desde el miedo y quería preguntarte cómo se ve desde afuera. ¿Qué señales demuestran que una persona está viviendo desde ahí?
Una persona se puede percibir que está viviendo desde el miedo cuando, en lugar de tener paz, orden, tranquilidad, de saber atravesar el proceso, lo que hace es correr detrás del proceso, correr detrás de la persona, correr detrás del éxito, correr detrás del trabajo, en lugar de crear el espacio para que la vida se manifieste. Esa es la manera en la que podemos distinguir si estoy viviendo desde el amor o desde el miedo.
¿Es el famoso siempre me voy de todos lados, el que siempre está huyendo?
Quizás pueda verse como que siempre estoy huyendo de algo. El problema es que no sabemos identificar de qué, y por eso es que podemos convertir a un miedo que fue algo irrelevante inicial en algo que se estaciona en nuestra vida, en algo que se queda permanentemente en nuestra vida, porque en realidad no hemos logrado identificar el miedo semilla. Es muy importante preguntarse, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué estoy corriendo? ¿Por qué tengo que huir de esta situación? En general, la causa es mucho más pequeña que algo que realmente pueda atemorizarnos o causarnos daño.
Muchas veces nos damos cuenta de que estamos huyendo y que hay una mejor vida en otro país, que hay una mejor vida en otra pareja, que hay una mejor vida con otra profesión. Y después nos damos cuenta de que en definitiva el patrón se repite y que lo que había que trabajar era nuestro interior, ¿no? Porque en definitiva terminamos teniendo una y otra vez el mismo escenario, aunque creemos que cambió.
Nadie puede escapar de su ticún, nadie puede escapar de su proceso personal, de lo que vino a hacer en este mundo. El miedo que nos produce y que nos obliga a salir corriendo, a cambiar de trabajo, a cambiar de pareja, a cambiar de país, es un miedo irracional que no nos conduce a ningún buen lugar. El único miedo que sirve, y lo vamos a ver más adelante en extensión, es el miedo a desconectarnos de la espiritualidad. Pero si yo huyo de mi proceso, si yo huyo de las relaciones de pareja, si yo huyo de los desafíos que se me ponen una y otra vez delante, lo único que estoy haciendo es que esos desafíos se vuelvan cada vez más grandes y más sólidos.
¿Y qué pasa con esas personas que no tienen un balance, que no encuentran en algún punto como un equilibrio, que después vos siempre explicás como la diferenciación, ¿no? Entre balance y equilibrio, y es interesante que el equilibrio como que requiere mucho más esfuerzo, el balance sería algo sostenible en el tiempo. Pero ¿cómo se encuentra esto de, en vez de ver la amenaza en el afuera, hay un momento en el que la podemos ver en nosotros mismos? ¿Cómo logramos entender que la amenaza no es el afuera ni que somos nosotros?
Sin ninguna duda existen también amenazas externas. Sería absurdo negar que la vida humana es frágil desde lo externo también. Sin embargo, las mayores amenazas ocurren cuando nosotros permitimos que el miedo, que la inseguridad, que la ansiedad, que el temor se instale en nuestra vida, porque es esa fuerza precisamente la que más tropiezos ocasiona y más insatisfacción ocasiona en la vida de las personas, porque produce que tomemos malas decisiones, decisiones precipitadas. Y desde un lugar de precipitación, nadie puede sostener algo bueno en el tiempo.
¿Y qué pasa cuando tomamos estas características y las volvemos identitarias? Nos empezamos a catalogar como yo soy una persona ansiosa, yo soy insegura y nos presentamos ante nuevos amigos de esa manera y vamos a un trabajo y decimos, mirá, yo estoy muy entusiasmada con esto, pero conmigo tené paciencia porque soy muy ansiosa. Entonces, ¿cómo podemos salir de esos disfraces que agarramos con tanto amor y que son lo que no nos permiten avanzar?
A todo esto, tú no estás diciendo eso en ninguna entrevista de trabajo, ¿o sí?
No, no, simplemente se nota y se trabaja.
Se
Bueno,
nota.
entre nosotras pasó, o sea, hubo un momento en el cual vos me invitaste a hacer una transformación que yo valoro mucho, con mucho amor, de dejar de decir que era ansiosa y ponerle otro nombre. Fue súper rico ese momento que vos me dijiste, bueno, ¿y qué nombre le pondría? ¿No? Los grandes maestros también hacen eso, no le dan todo masticado al alumno, sino que también lo permiten ser parte del proceso. Y vos me dijiste, bueno, ponele el nombre, no me dijiste qué nombre ponerle. Y yo te dije, yo le quiero poner magia creativa. Entonces
Sí.
está bueno, ¿no? Tener la oportunidad de transformar esas banderas que llevamos que nos hacen la vida más complicada, no más liviana.
Y que nos las ponemos en muchas ocasiones nosotros mismos o nuestros seres queridos. Entonces, ¿cómo? La pregunta sería, ¿cómo vivir fuera de esas etiquetas que nos ponemos? ¿Okay? Bien, cuando nosotros estudiamos Kábala, una de las formas iniciales es el pardés, que es esta identificación de una radiografía de cómo está mi vida. Y hay una parte precisamente en la que yo les digo a mis estudiantes que vean qué etiquetas se han puesto ellos mismos y qué etiquetas les han puesto desde el exterior, porque en base a esas etiquetas nos contamos miles de películas y muchas de esas son películas de terror. Entonces, ¿qué es el proceso? Primero, uno, identificación de qué etiquetas me he puesto o me han puesto mis seres queridos, mis amigos, etcétera. Dos, una vez que identifico las etiquetas, lo siguiente que hago es cómo vuelvo a reetiquetar, a renombrar, a resignificar, a renovar esta etiqueta inicial, porque esta etiqueta inicial no me hace bien, no me ayuda, no produce evolución ni expansión, sino que por el contrario me echa para abajo. Cambio el nombre de la etiqueta e inmediatamente el mindset mental transforma toda mi realidad.
¿Y cuál es la diferencia entre eso, entre decir, bueno, le voy a poner otro nombre, por ejemplo, a la ansiedad y ser un negador? Porque alguien desde afuera podría decirme, pero Caro, es ansiedad, no es magia creativa. Como que a veces uno es catalogado como un negador o como un naif, como una persona tal vez un poco ingenua o una persona que juega demasiado con la vida, ¿viste? Como que pareciera ser que hay que llamar a los asuntos por su nombre y ponerle un poquito más de seriedad.
Algo en lo que yo hago mucho énfasis con mis estudiantes es precisamente en no caer en esto del positivismo tóxico, en el cual nos convertimos en unos negadores automáticos. Todo es bueno, todo es para bien, y esa no es la realidad. La realidad es que en el plano terrenal hay dolor, hay tristeza, hay ansiedad, hay angustia, hay todo. ¿Cuál es el poder del ser humano? ¿Cuál es el don y el talento del ser humano? El poder resignificar, que quiere decir cambiarle el significado de una experiencia, renovándola con una nueva visión. ¿Qué es lo que explica ahora la ciencia? Lo que explica la ciencia ahora es que existe un ejercicio de laboratorio que se llama el experimento de la rendija, donde las moléculas en movimiento son exactamente iguales hasta que entra un ser humano y al observarlas crea un juicio de qué son esas moléculas. Hasta ese momento las moléculas son todas exactamente iguales. Resignificar quiere decir que yo voy a observar mi vida desde un lugar diferente para que todo lo que experimenté se endulce, cambie. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Se puede? Sí, se puede. No tengo nada de especial, yo lo he hecho, lo han hecho millones de personas de alrededor del mundo, así que tú también puedes hacerlo.
Además, cuando resignificás, te das la oportunidad de vivir distinto, ¿no? Y qué mayor regalo se puede dar, no valga la redundancia, a un ser humano, que es la oportunidad de tener un escenario distinto al que está teniendo, que le está apretando el zapato. No es que la estás pasando bien en esa incomodidad. Me
Es
parece
que
hermoso.
resignificar es en esencia usar la misma fuerza que te estaba causando dolor, como en este caso en el ejemplo la ansiedad, el miedo, darle la vuelta, porque en realidad la ansiedad, cuando tú eliges verla desde un lugar diferente, es la otra cara de la moneda, de la creatividad, de la fuerza que te impulsa a hacer y a crear y a expandir. Entonces, no es mal en sí mismo. Lo que es malo es cuando nosotros nos quedamos adherida y le sumamos las expectativas. Entonces, las expectativas que yo tengo son las que me causan la ansiedad. No es al revés.
Hay algo también ahí de recuperar el poder, ¿no? Y bueno, y la confianza en uno mismo, decir, bueno, toda esta ansiedad que antes me llevaba, no sé, a trabajar de más o a tener algún exceso, comer de más, no darme espacio para hacer actividad física o lo que sea que a cada uno le haga hacer la ansiedad, ¿no? Decir, bueno, le pongo un freno a esto y puedo hacer algo distinto con esta ansiedad que tengo. Puedo ponerme a crear algo nuevo. Puedo ponerme a escribir, hay un montón de cosas que uno puede hacer, porque en realidad la energía vital la tenemos todos, o sea, el poder nos lo dieron a todos.
Exactamente. Hay muchas formas en las cuales uno puede aprender a canalizar esta fuerza como la ansiedad, como el miedo de manera constructiva. En el podcast en el que yo hablo en Spotify, normalmente conversamos acerca de cómo darle la vuelta a las cosas de una manera simple. Y la manera más sencilla para darle la vuelta a la ansiedad es entender primero que no es negativa, que no me está haciendo daño, que quien se está haciendo daño soy yo al no saberla administrar. Soy yo cuando me dejo abrumar, soy yo cuando dejo que me supere. ¿Qué se hace entonces? Reúnes esa fuerza porque la ansiedad es una fuerza, el miedo es una fuerza y la utilizas para crear. Para crear puede ser escribir, puede ser un nuevo emprendimiento, puede ser planificar, puede ser hacer ejercicio para construir. Todos podemos construir a partir de una situación en la cual no nos sentimos cómodos.
Recién hablabas de crear con eso que nos pasa, ¿no? También hay que aprender a no hacer nada. O sea, se aprende no hacer nada, porque ahora estamos hablando todos de la productividad, de los proyectos, del emprendedurismo, pero también me parece súper interesante ese momento en el que tal vez te sentás a en el sillón o te acostás en la cama y mirás el techo unos instantes.
Creo que una de las principales dificultades que está sufriendo estas generaciones actuales y las generaciones que somos anteriores también es esta incapacidad de darle un valor al ocio, de saber que hay una parte de nosotros que necesita un espacio de cero, de nada, para crear una reconstrucción que permita desarrollar de mejor manera, de una manera más sostenida en el tiempo, todo aquello que deseamos, que puede ser relaciones de pareja, que pueden ser emprendimientos, que pueden ser trabajos, que pueden ser distintas cosas que sabemos que necesitamos hacer, pero que nos estamos olvidando de la parte fundamental que es el espacio de reconstrucción, de recarga energética que necesito para no pensar en eso, para no hacer nada, para tomar un respiro y quizás simplemente tomarme un helado y darme placer a mí mismo con cosas sencillas.
Y Patri, cuando hablamos de tenerle miedo al miedo, hay mucha gente que se tiene miedo a sí misma en determinados estados, ¿viste? Es como, bueno, está hermoso estar en mi cuerpo, pero cuando se viene la ansiedad, yo te la regalo, que venga alguien a ocuparlo. Entonces, ¿cómo se sale de ese patrón de tenernos miedo a nosotros mismos, de decir, uy, no sé, conoces a alguien y de pronto esa persona te ghostea, ¿viste? Que ahora está de moda el ghosting, ya está como, hace un tiempo está de moda. Y es como, bueno, me quiero involucrar con alguien, pero tengo miedo de que esa persona desaparezca de la nada. Entonces, ¿cómo se trabaja el miedo al miedo?
El miedo a tener miedo. Dijiste algo muy importante que es el miedo al miedo. ¿Cómo se trabaja tener miedo al miedo? Y sencillamente se trabaja sabiendo que el miedo no está mal en sí mismo. El miedo lo que tiene dentro de sí es un potencial de energía que nuestra alma siente que no estamos preparados para recibir y por eso se hace hacia atrás y trata de decir, no, 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 todavía no es el momento, no de esta manera, no de esta forma. Se contrarresta primero entendiendo que es para mi bien la energía que estoy recibiendo y segundo, y lo más importante, preparándome a través del autoconocimiento que ofrece la cábala para que mi vasija, mi capacidad de contener esa fuerza que ahora me asusta, sea viable en mi vida, la pueda recibir, integrar de una manera constructiva.
Nuevamente está esta cuestión de recuperar el rol protagónico en nuestra vida, ¿no? De decir, bueno, estoy sintiendo esto, pero ¿qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo?
Completamente, es lo que llamamos en Kabbalah ser la causa. Y estudiamos Kabbalah precisamente para dejar de ser el efecto y ser la causa, porque muchos de nosotros somos el efecto del miedo, el efecto de la ansiedad, el efecto de la frustración, el efecto de la ira, el efecto del enojo y un largo etcétera. ¿Qué es lo que queremos ser? Ok, hay ira. ¿En qué momento yo causé una situación que abrió la puerta a la ira? Ok, hay ansiedad. ¿En qué momento yo causé una situación en la que abrí la puerta a la ansiedad? Y de esta manera, a través de las preguntas, nosotros vamos encontrando la semilla de todas las situaciones que nos incomodan y nos molestan. Y cuando encontramos la semilla, exactamente igual que un agricultor espiritual, vamos, cambiamos la semilla y ponemos una nueva. Y empezamos el proceso del cultivo espiritual, de una nueva vida, de una nueva situación.
¿Puede haber un momento de regocijo con la semilla que encontramos? Viste que hay gente que te dice, hace 15 años que veo cuál es la traba de mi vida, pero no puedo salir de ahí.
No entendí la pregunta, o sea, la
Viste que
veo,
hay
pero
mucha gente que como que se compra el problema, como que dice, yo sé qué es lo que traba todos mis vínculos, sé por qué no soy exitoso en lo profesional, pero voy a regocijarme con esto. No, no quiero soltarlo, no quiero realmente cambiar la semilla.
precisamente en estos momentos de mi vida tengo una persona muy cercana a mí que está recibiendo mucha energía de esto de amar el dolor, la tristeza, la frustración y abrazarla, ¿no? Y yo le decía a esta persona, hey, ¿por qué no te preguntas cuál es la energía que tú estás recibiendo de este momento en el cual eres pobrecito tú, donde todo te ha salido mal? Porque siempre hay algo que estamos recibiendo. Cuando hablamos en términos de energía, nosotros podemos estar sintiéndonos mal, pero hay algo que ese sentirnos mal nos está dando. Puede ser atención de otros, puede ser presencia, puede ser cariño. Puede ser esta compasión de, ay, sí, yo te cuido, yo estoy presente. ¿Qué es lo que estamos recibiendo detrás de abrazar el dolor y quedarnos ahí instalados? Es una pregunta clave para salir adelante.
Porque muchas veces es más fácil decir, bueno, necesito un abrazo, ir y pedirlo, ¿no? Que generar todo un síntoma que haga que venga todo el mundo a abrazarte.
Exactamente. Entonces, de ahí, ¿cuál sería el trabajo? El trabajo en esos casos es identificar primero cuáles son tus necesidades emocionales. Por eso yo siempre digo el autoconocimiento, el autoconocimiento, el autoconocimiento, porque cuando yo sé cuáles son mis necesidades emocionales, mis necesidades físicas, mis necesidades mentales, entonces puedo pedir. Y una vez que yo pido correctamente, recibo lo que necesito y se acaba esa carencia, esa insatisfacción, pero es como todo en la vida. Tú no vas a un restaurante sin saber lo que te gusta. Tú sabes lo que te gusta y de acuerdo a eso pides en la carta. Lo mismo pasa en la vida, exactamente igual.
Sabes que hace poco hablaba con otra profesional del asunto de esas personas que dicen, a mí me da lo mismo, vamos a donde quieras, nos sentamos donde quieras, comemos lo que quieras, porque ahí se esconde un gran miedo también a que si vos planteás cuál es tu deseo, el otro no quiera.
Puede ser un miedo, pero yo soy ese tipo de persona porque a mí lo que me interesa es la experiencia con la persona. Lo que busco es la conversación, lo que busco es el vínculo, el acercamiento, ese verme en ti, que tú te veas en mí. Entonces, para mí realmente puede ser muy relevante el lugar, la comida, el momento, si el clima, si lo que quiero es el match con la persona.
O sea que para vos ahí no se esconde como un poco contacto con uno mismo, ¿viste? Esa gente que no se conoce, entonces no sabe si quiere helado de frambuesa, helado de chocolate o de dulce de leche.
Por supuesto que también hay un tipo de mentalidad muy cómoda y al mismo tiempo muy temerosa, cómoda en el sentido de que elija el otro, que vea el otro, yo me acoplo porque para mí es más fácil, y también de miedo a no encajar, a no ser aceptado, a disgustar y perderme la oportunidad que me dio de ir a tomar ese café. Quiero decirte que nadie quiere estar con una persona que no sabe lo que quiere. Nadie quiere estar con alguien que no sabe si le gusta el blanco o el negro, el café o el té. Todos queremos personas que tengan foco en el foco, que sepan a dónde van, que sepan lo que quieren, que se conozcan. Así que si estás en el proceso de aceptar cualquier cosa por ahí, te digo, pausa, reconecta, conócete y vas a ver cómo se empiezan a abrir las puertas del amor, del sustento, de la paz, de la tranquilidad, de absolutamente todo.
Recién decías que nadie quiere estar con alguien que no sabe lo que quiere, y yo tuve una experiencia de estar con alguien diciéndole que no sabía si yo quería estar con él o no durante mucho tiempo, y en realidad él tampoco estaba tan presente ahí. Como que depende también quién tenés enfrente, ¿no? Porque a veces uno es el reflejo de algo que también le está sucediendo al otro. Digo, una persona segura no se banca a alguien que venga y le diga, che, ¿sabés que no sé si quiero hoy o no quiero? Directamente te pone los puntos y te dice, ¿querés o no querés? O me voy a otro lado donde
Por
me lo
supuesto.
diga.
Por supuesto, a mí me dicen no sé si quiero y yo le respondo te vi. Hasta que nos vemos, adiós. O sea, no voy a gastar una partícula de mi energía en alguien que no va, que no es por ahí. Mucha gente gasta mucho tiempo y mucha energía por miedo a que esa única persona que se interesó, esa única persona que quiere estar conmigo, se vaya. Y desde ese lugar del miedo, de la carencia, nada bueno va a salir.
¿El miedo se siente cuando uno está con alguien y siente miedo de si elegirlo al 100% o no? ¿El otro siente que uno está ahí con un pie adentro y un pie afuera?
Completamente, el miedo se siente en absolutamente todo, desde la piel hasta el cuerpo, hasta los órganos internamente, porque es una fuerza tan potente que va como tocando la energía de los órganos vitales en el cuerpo. A eso se refiere, tengo un hueco en el estómago, tengo mariposas en el estómago, se me erizó la piel, lo sentí, empecé a sudar, se refiere a eso. El miedo se puede percibir, incluso los animales lo perciben a metros de distancia. Entonces, en las relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo, en las relaciones familiares, no nos conviene tener miedo.
No nos conviene a nosotros y tampoco conviene al otro y a que pueda fluir ese vínculo, ¿no? He escuchado mucho igual el último tiempo respecto a los vínculos amorosos, esto de, ay, no sé si quiero estar con él, pero por las dudas, como vos decías antes, ¿no? Me voy a quedar acá porque no sé si va a venir algo mejor. Y cuando viene algo mejor, que es tipo una tentación, ni siquiera es que es algo concreto, es como alguien que te dice, che, salimos este viernes, este sábado o este domingo, cuando sea, ahí decís, no, mira, lo voy a dejar porque hay algo mejor. Como que yo hace poco hablaba con una persona sobre esto concretamente y le decía, ¿pero qué estás esperando? ¿Que el universo te lo muestre en la cara para animarte? Como que a veces necesitamos esos empujones, ¿no?
Completamente. Depende mucho de la forma de vivir de la persona, pero hay personas que proactivamente dicen, yo no me voy a quedar con algo que no sea lo que deseo, y es lo que produce la cábala. La cábala te hace ver qué quieres y qué no quieres. Vamos a grabar esto. La cábala te hace ver qué quieres y qué no quieres, qué deseas y qué no deseas, porque es luz. Y sencillamente, donde hay luz, no hay capacidad de que haya nada oculto. Todo se ve. Entonces, tú vas a tener claridad acerca de con quién quieres estar, qué tipo de relación quieres tener, cómo la vas a llevar adelante, qué tipo de trabajo quieres tener, qué tipo de jefe, qué tipo de compañero, qué tipo de amigo. Es decir, Kabbalah es luz y te va a traer a ti la claridad suficiente para tomar decisiones sin miedo.
Y cuando no estoy viendo ninguna señal de luz a mi alrededor, viste que hay gente que se pone en esa situación un poco de víctima, pero que te lo empieza a contar y vos decís, uy, sí, la estás pasando re mal, que no tiene trabajo, que no tiene pareja, que no tiene un buen vínculo con la familia. ¿Qué se hace con esa persona que vos decís, che, no tiene realmente ni una buena en este momento?
Hay rachas buenas y rachas malas. A medida que nosotros crecemos espiritualmente, que crecer espiritualmente en una palabra es cambiar, punto, no hay más, bala al pecho como a ti te gusta, Caro, cambiar. Mientras yo estoy cambiando, estas cáscaras que cubren y que ocasionan esta desconexión de la luz, donde hay caos, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, se van eliminando y a medida que se van eliminando, esta mala racha, esta cadena de situaciones desagradables también se van yendo, porque ¿qué es lo que es el caos? El caos es la ausencia de visión. ¿De visión de qué? De que yo tengo que cambiar para mejorar mi vida. Si yo no tomo la responsabilidad de cambiar, entonces voy a tener cada vez más bloqueos que me impiden ver qué decisión tomar, qué hacer en determinadas circunstancias para eliminar el caos que estoy viviendo.
Hace poco una persona me decía, estoy muy bien en lo profesional y lo personal no lo toco porque sé que no soy bueno para eso. Y para mí era tristísimo, o sea, realmente es como mirarlo con amor y con empatía, ¿no? De decir, bueno, pero también por otro lado es admirable que alguien pueda decir, che, no voy a hacer el trabajo, con esa naturalidad, ¿no? Como de, porque yo creo que el trabajo lo tenemos que hacer todos en algún punto para aprovechar este pasaje en la tierra que nos dieron y conocernos. Pero hay gente que con honestidad te dice, es incómodo, no lo hago.
En cierta manera, cuando uno tiene estas respuestas de comodidad, de no voy a meterme con el amor, no voy a meterme con el trabajo, con el emprendimiento, porque no es lo mío, a pesar de que tiene las oportunidades, es sencillamente una decisión desde el miedo que lo tiene completamente paralizado, esclavizado y del cual se puede salir a través del autoconocimiento que ofrecemos en las clases de los días jueves. Ahora precisamente vamos a abrir el módulo Transformando Miedos en Potencias, donde este tipo de pensamiento, en cierta manera mediocre, no porque sea pequeño, sino porque quiere estar en el medio, sin moverse quietito, porque cuidado, le pasa algo. Ese tipo de pensamiento mediocre no te va a llevar a ningún lugar. Lo único que te va a traer es que vas a llegar un día en que digas, no aproveché las oportunidades de amor porque pensé que no era lo mío y ahora soy infeliz. El miedo produce infelicidad y en la clase de los jueves lo vamos a trabajar ampliamente.
A mí me gusta mucho la cábala porque es simple y a veces uno cuando tiene sesiones con un psicólogo tradicional, lo primero que te dicen cuando estás vibrando mucho miedo es medita. Y hay gente que se paraliza cuando le dicen medita porque cree que no es suficientemente bueno o buena para meditar. En cambio, me parece que la cábala lo que te propone es con lo que sos ya va a haber un cambio, o sea, ya con que vos vengas a las clases y aprendas este conocimiento y lo escuches y lo mastiques, es como que hay una posibilidad de cambio, no hay que poner tanto de uno desde lo complejo, digo, porque a veces te dicen, bueno, tenés que meditar 20 minutos por día y la persona se aleja del mundo del autoconocimiento, porque no se cree capaz de hacerlo.
O lo que es peor, no intenta ni siquiera meditar porque no para todos es la meditación, no es fácil meditar. Es mucho más fácil, por ejemplo, meditar en movimiento y depende de la persona realmente. No es que yo me siento a meditar y ya medité. No es así. Se requiere un entrenamiento, una postura mental, una postura frente a la vida. Pero además, lo que propone la cábala es que la voluntad, la intención del ser humano es lo que abre el conducto, es lo que abre el canal para que se modifique cualquier situación que uno pueda tener en tu vida. La intención de quiero vivir mejor es lo que abre las puertas a esa vida mejor. Pero si yo estoy todo el tiempo rumiando mis penas, rumiando mis dolores, rumiando mis miedos, entonces la puerta está cerrada y cada vez que yo digo, ah, es que estoy mal, es que estoy peor y es que estoy así, voy poniéndole un candado sobre otro hasta que cuando estoy parado frente a una puerta llena de 1000 candados, digo, no voy a poder con esto. Y sí vas a poder, como de uno en uno, lo tienes que ir abriendo. Es un proceso.
Podemos decir que el deseo moviliza, con desear alcanza.
En la clase 1 de Kabbalah para principiantes, lo que yo explico es el deseo de vivir mejor. Y todos los seres humanos, cuando tú les preguntas de alrededor del mundo, ¿qué quieren? No importa su origen, no importa qué idioma habla, no importa su religión, todos queremos lo mismo, vivir bien. Sea esto expresado como paz, salud, amor, dinero, lo que quiera que sea, queremos vivir bien. Y ese deseo de querer vivir bien es la fuerza que nos motiva a construir una vida mejor. Ahora, esa fuerza es muy susceptible. Es susceptible del clima. Ah, no, es que hace frío, es invierno y entonces no me provoca nada. Ah, no, es que hace calor. Es muy susceptible. ¿Qué es lo que necesitamos sumar al deseo? La voluntad de materializar el deseo en acciones. Necesitamos la voluntad. Y la voluntad también es vulnerable, pero se construye el soporte. Lo que da soporte a la voluntad es la disciplina. Y así hay una serie de apalancamientos espirituales que nosotros sí tenemos, pero que no sabemos usarlos.
Es como la famosa cajita de herramientas.
Tenemos, todos tenemos un pack enorme de herramientas, muchas más de las que creemos.
Y a veces entra el miedo y se va el deseo. Viste que hay gente que hace poco yo contaba en las redes que hay una persona que se está por ir a vivir sola y cuando conectó con el miedo que le da vivir sola, pero te estoy hablando de ya hiciste el trámite, ya firmaste, ya tenés garante y todo, y de pronto decís, uy. No sé si me interesa tanto vivir sola. Mejor me quedo en casa con mamá y papá. Como que te puede suceder eso, y a mí me ha sucedido un par de veces de decir, ya no sé realmente si deseo lo que deseo, porque es tanto el miedo que siento que prefiero no desear. O sea, me quedo acá chiquita, y después te das cuenta de que no, de que el miedo es un momento, no es eterno.
El miedo es un momento y el miedo no es lo que buscas, porque la gente quiere hacer determinados movimientos en su vida porque está buscando algo. El miedo no es afín a esa búsqueda. Voy a grabar esto. El miedo no es afín a cualquier búsqueda humana. Si tú estás buscando pareja, si estás buscando vivir mejor, si estás buscando tener un negocio, un emprendimiento, el miedo no es un buen aliado. De tal manera que lo primero que tenemos que hacer es ahí sí etiquetarlo. El miedo no es un buen aliado. Pones la etiqueta y entonces tú puedes empezar a ver cuáles son los beneficios en el mediano y en el largo plazo si es que tú logras salir, dejar a un lado ese miedo que ahora ya lo tienes identificado. Todo eso lo hablamos en la clase de los jueves de Ingeniería del Alma.
Está bueno porque se tiene que construir. Hace poco me decían, el para qué tiene que ser más fuerte que tu miedo. Y a veces uno no encuentra, yo en un momento dudé, ¿no? De, ¿será que no es tan fuerte mi para qué? ¿Cómo te das cuenta de que tu para qué es lo suficientemente fuerte como para que el miedo no domine tu vida? Y al mismo tiempo te pregunto, ¿cómo se construye un buen para qué?
Bueno, el para qué, más que el para qué, me parece, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Cuál es la razón por la cual me quiero ir a vivir fuera de la casa de mis padres o quiero emprender? ¿Por qué? Porque si yo estoy yéndome de la casa de mis padres por huir de la incomodidad que representa el vínculo con ellos, por ejemplo, el vínculo me va a perseguir porque no estoy solucionando la semilla, no estoy yendo a la raíz, ¿okay? Ahora, si yo quiero irme a vivir a la casa de mis padres porque es un paso importante en la construcción de la adultez de un ser humano adulto y responsable, entonces eso es otra cosa y voy a tener la perfecta capacidad de moverme. Cuando nosotros tenemos un miedo absurdo, porque tener un miedo a cambiarme a vivir a mi casa, como el ejemplo que tú pusiste, y no hacerlo porque mejor me quedo en la casa de mis padres, es una señal clara de que no estamos trabajando en la semilla espiritual de algo que tenemos que cambiar, modificar, mejorar. Es una señal clara. Cualquier miedo que te está paralizando es un aviso, es un red flag, es una clara señal de que no estás trabajando en algo que debes cambiar, que debes modificar a nivel de semilla. ¿Se puede identificar cuál es la semilla? Por supuesto que sí. Hay ejercicios en Kabbalah y hay prácticas que realizamos en las clases de los jueves meditativas, hay enseñanzas de la Kabbalah, hay enseñanzas de la Torá, con las cuales tú puedes identificar el por qué realmente estás haciendo o dejando de hacer por miedo.
A
¿Cómo?
veces nos da miedo, como te hablaba antes, del miedo al miedo, lo que podemos llegar a encontrarnos cuando miramos el miedo, ¿no? Como que hay gente que le da miedo que venga mucha información.
Antes de eso, me gustaría responder el para qué, que creo que es
Bien,
importante
bien.
acerca de lo que me dijiste. ¿Cómo construir un buen para qué? Es primero el por qué. ¿Por qué quiero ser rico, por ejemplo? ¿Por qué quiero ser próspero? Y el para qué es porque quiero ser rico para compartir. ¿Por qué? ¿Para qué? Para construir un buen para qué, primero tengo que tener claro el por qué, uno. Y dos, el para qué tiene que ser siempre para mí y para los demás. Eso es un buen para qué. Cuando yo no incluyo en la ecuación a los demás, estoy centrándome solamente en mí mismo y el mí mismo es un lugar muy pequeño donde no hay expansión y no hay evolución. La evolución se da a través de compartir.
Hay una energía que fluye cuando pensamos en los otros, ¿no? Hace un tiempo me pasó algo bastante extraño por primera vez desde que estoy en este camino de crecimiento personal, que es que una persona me transfirió un dinero y me puso, es mi regalo, no me acuerdo de qué festividad era, pero es una persona que yo le había abierto sus registros akáshicos hace mucho tiempo, de las primeras personas que le abrí, y me regaló un dinero. Y yo estaba en Mar del Plata en una vacación y de pronto vi que llegó esa transferencia y como que no te voy a negar de que obviamente entendí de dónde venía y ahora conecto un poco más con esa energía que hace, no sé, 5 años, pero cuando se lo contaba a mis amigos les parecía extraño y a mí también fue como que un poquito extraño me resultó, porque hay algo como de pensar en los otros, que cuando vos empezás a pensar en los otros, también el otro piensa en vos y de fluir con esa energía, ¿no? Pero no sé, me ha pasado, por ejemplo, de ir con familiares a merendar y que de pronto yo dijera, bueno, lo que sobra lo regalamos. Y gente muy cercana me decía como, no, con lo caro que sale esto, no, nos lo llevamos y lo seguimos comiendo en la semana. Y es como, pero si en casa tenemos cosas, como que a mí inmediatamente me sale esto de compartir y cómo se aprende a tener esta mirada de entender que somos un todo y de que hay una energía que fluye cuando uno también como que la circula.
Aquí en tu diálogo hay varias partes. Lo primero es entender que efectivamente cuando nosotros empezamos a compartir, empezamos a entrar en una frecuencia, en un movimiento energético diferente en el cual aparecen estos regalos del universo. Y quiero invitarle a quienes nos están escuchando a hacer un ejercicio puntual. Cuando nosotros compartimos, tengan esa modalidad de vida, pero además hagan este ejercicio. Digan: quiero recibir un regalo inesperado esta semana. Quiero hacerlo. Y pongan esa intención en el universo y van a ver cómo ese regalo viene. Puede ser un abrazo inesperado, puede ser una llamada inesperada, puede ser un pago inesperado como el que te hicieron a ti, Caro. A mí me llegan regalos inesperados todos los días. Todos los días, porque mi mentalidad está en la frecuencia de compartir. Entonces el universo dice: hey, te muestro que lo estás haciendo bien, toma un poquito para que veas que lo estás haciendo bien y que puedes seguirlo haciendo. Y lo segundo es que me llama la atención poderosamente porque, como tú sabes, yo viví en Argentina y cuando yo viví en Argentina yo vengo de la cultura de que cuando algo, si sobra pizza en el restaurante, tú pides que te la empaquen para llevártela. Y en esa época mi esposo, que es argentino, me decía: por favor, no vayas a pedir eso, yo te suplico que por favor no pidas que te empaquen la pizza. Te estoy hablando hace 21 años de atrás. Y ahora me alegra mucho que ya el argentino entienda que no se desperdician las cosas, que se pueden compartir o se pueden llevar a casa. Me parece fantástico.
Sí, tal cual. En un momento yo me quedaba como en la lucha, ¿no? De esto de por qué el otro no lo está viendo, cómo le explico que esta magia existe y que te hace la vida mucho más feliz. Pero bueno, ahora también pasa que cuando yo me transformo, el entorno también se transforma. Entonces, por ejemplo, hace poco yo hice un viaje y mis amigas me invitaban a cenar a sus casas para despedirme. Y entonces yo me acuerdo que todavía me emocionaba con que una amiga me esté esperando con una comida y la haya preparado y haya creado ese momento, porque lo contrastaba con vínculos que tenía antes, donde lo normal no era eso, ese trato amoroso. Entonces también como que la propuesta es que a nosotros vibrar más en amor o conectar más con el amor y trabajar nuestros miedos, también se va cambiando ese escenario que tal vez es un poco incómodo y te refleja el mismo miedo que vos estás teniendo.
Es que la oscuridad, digamos así, que es el miedo, solamente se puede combatir con la luz. Tú no puedes combatir el miedo de la oscuridad, lo que produce esa sensación de desconexión, de angustia, de todo, con una actitud que no sea luminosa. O sea, la única manera en la que tú puedes contrarrestar el miedo es a través de la luz, de tus acciones de compartir, de tus acciones y tu deseo de cambiar, de hacerlo de manera desinteresada, altruista. El voluntariado también ayuda mucho, las donaciones ayudan mucho. O sea, hay una serie de herramientas que las tenemos frente a nosotros y que no queremos utilizarlas muchas veces por comodidad o por miedo a utilizarlas. Si te das cuenta cómo el miedo se vuelve como una telaraña que te agarra y te sostiene pegado por muchos lados, y lo importante es entender que uno, el miedo no se va a ir, no es algo que podemos descartar, pero el miedo sí se puede administrar, gerenciar, inyectando luz.
O sea, le puede poner un límite al miedo, porque a veces pasa que si el otro me trata desde el miedo, yo lo quiero tratar desde el miedo y se va generando un loop, ¿no? Como, bueno, tal me gritó en la calle, entonces yo le grito y nadie frena la situación.
Completamente. Todas las fuerzas del miedo son opuestas a la luz, de tal manera que si tú operas desde el compartir, desde la sencillez, desde el agradecimiento, desde la bondad, desde voluntariar, desde donar, desde un lugar de ser auténtico y sincero y de aportar, aunque sea escuchando a otra persona, esas acciones luminosas no son compatibles con el miedo. Vas a iluminar el miedo y se va a diluir poco a poco, gradualmente, o va a perder por lo menos la fuerza de la presencia que tiene hoy en tu vida.
Y Patri, ¿qué le dirías a la persona que siente que no tiene nada para dar, que no tiene nada para compartir?
Que no se conoce, que no se conoce, porque en el árbol de la vida de la Cábala, que son 10 fuentes de poder, hemos visto que una de esas 10 fuentes de poder es el dar, es tus dones, son tus talentos, es lo que te hace único. Si no estás viendo tus dones y tus talentos, es sencillamente porque no te conoces.
Entonces es una buena oportunidad para emprender ese viaje.
Siempre es una buena oportunidad para emprender ese viaje, sobre todo cuando viene de este deseo propio, de esta intención de yo quiero conocerme, porque si no, lo que va a ocurrir y que es una ley natural es que la vida te va a decir, hey, no estás aquí de paseo, tú viniste a conocerte, tú viniste a cambiar y te va a empujar a hacerlo. Y cuando la vida nos empuja, no se siente bonito.
Se siente doloroso.
Claro, ¿a ti te gusta que te empujen cuando estás en el campo corriendo en la playa? No, porque eventualmente te caes. Entonces, de la misma manera, la vida nos empuja y a veces nos pone de rodillas hasta que entendamos que en verdad estamos siendo necios, ególatras, orgullosos, iracundos, intolerantes, egoístas. Y cuando estás de rodillas, entonces dices, ok, ya entendí, voy a ponerme de pie y voy a seguir adelante. Pero no tenemos que esperar a eso.
Entonces podemos decir que se empieza pensando en por qué voy a emprender este camino de vivir desde el amor y no desde el miedo y empoderarme. O sea, ¿por dónde empiezo?
Lo más importante es entender que el amor y el miedo son dos fuerzas constructoras, no destructoras. El amor construye la realidad de bendiciones que queremos y el miedo construye la realidad de dolor, caos y sufrimiento que no queremos. Donde yo pongo mi atención, donde yo pongo mi energía, con lo que yo me conecto es lo que crece y se expande, pero no tiene por qué ser así, porque si yo recuerdo que yo soy en principio, en fuente, en semilla, amor, mi naturaleza es del amor. Mi naturaleza nunca va a ser el miedo, mi naturaleza nunca va a ser la ansiedad, mi naturaleza no tiene que ver con el caos. La naturaleza esencial de todo ser humano es el amor.
Hermoso. Porque sabés qué pensaba, bueno, yo conscientemente hoy no me quiero subir a un colectivo lleno de gente y viajar toda apretada, pero si yo sé que ese colectivo me va a llevar a un destino que para mí es importante, estoy dispuesta a atravesar esa incomodidad para llegar a ese destino. Muchas veces pasa que la persona no conecta con a dónde va.
Me encantó la analogía de los colectivos o los buses que decimos en mi país y en el resto de Latinoamérica, porque en verdad muchas veces son muy incómodos y a veces sí, es como subirte al tren del autoconocimiento por más que al principio sea incómodo. Y van a haber momentos amargos donde uno ve su sombra y todo lo que viene a transformar frente a uno. Dice, wow, ¿por dónde voy a empezar? ¿Qué voy a hacer? Es demasiado incómodo. Prefiero bajarme del colectivo ahora, prefiero bajarme del bus, del tren ahora. Y abandonan. Esos casos yo los veo todos los días. Pero ¿cómo funciona el universo? El universo funciona siempre a tu favor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el universo? Te va a volver a recordar la razón por la cual te subiste al tren o al colectivo o al bus. Y que a pesar de que la incomodidad es lo menos incómodo que te puede pasar, porque peor es quedarse sin el tren, sin el colectivo, sin el bus.
Total. Hace poco me decían, probá a ponerte una piedrita en el zapato y caminá con eso. Y algo muy interesante que sucede es que caminás una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, a la décima cuadra ya no te acordás que tenés una piedrita en el zapato. Al
Sí, no es.
principio, sí, es muy interesante, al principio todo tu foco está puesto en la piedrita, en la
Claro.
incomodidad. Pero también a medida que caminás, ya se va eso. Lo
Y
integraste.
pasa mucho, sobre todo en las relaciones de pareja y en la familia, que estas pequeñas piedritas que tú dices que nos ocasionan molestia, dolor, sufrimiento, acaban convirtiéndose en elefantes rosados en el medio del cuarto, a los cuales nadie quiere ver y de los cuales nadie quiere hablar hasta que nos explotan en la cara. Entonces la piedrita podría acabarse metiendo en el pie y tendrías que ir a cirugía. ¿Qué es lo que quieres en tu vida?
Hacerse más fuerte con esa piedrita,
Hacerte más fuerte con la piedrita, pero sin olvidar que no es tu estado natural y que tu estado natural es el bienestar, es no sentir esa incomodidad, pero que seguramente el camino hacia la comodidad, el camino hacia el bienestar, eventualmente no es cómodo.
¿no? ¿Cuándo empieza la formación de vivir desde el amor y no desde el miedo, empoderándonos?
Empieza mañana, este jueves. ¿Jueves qué es mañana? 16 de mayo.
Sí.
Jueves 16 de mayo. Lo lindo de estas clases es que siempre puedes unirte.
Eso te iba a decir, Patria. Hay gente que le tiene miedo al compromiso. Entonces vos le decís, ¿cuándo empieza? Y están ahí como diciendo, ay, ¿por cuánto tiempo me voy a tener que comprometer?
Sí. Otro miedo que vamos a desechar, otro miedo que vamos a sacar de raíz porque se necesita comprometerse con la vida de uno, se necesita comprometerse con tu salud, comprometerte con tu bienestar, con tu aspecto físico, con tus negocios. Todo en la vida es un compromiso. Y quien no los tiene, entonces, bueno, la vida también tampoco se compromete con alguien que no está dispuesto a hacer el trabajo. Las clases empiezan los días jueves y son permanentes, pero la gente puede entrar y salir dependiendo del módulo que le interese. Empezamos mañana, jueves 16, el módulo de transformando miedos en potencias, de aprender a vivir desde el amor en lugar del miedo. Y te inscribes, la clase es por Zoom, con transmisión en vivo, te llega la grabación, te llega una guía de estudio, hay un espacio de meditación. Realmente los comentarios que hemos recibido es de que las clases son extraordinarias y ahora ya es la famosa clase de los jueves por la cual todos preguntan.
Lo lindo de estar presente en vivo es que puedes hacer preguntas, ¿no?
Sí, claro, puedes hacer preguntas, puedes conocer al resto del grupo, que es un grupo maravilloso, gente súper comprometida, de todas partes del mundo vas a ser amigos espirituales, gente que está en esa misma frecuencia del amor y que realmente está comprometido con su camino.
La importancia de la tribu.
La importancia de la tribu, de estar con alguien que pueda hablar el mismo idioma, porque muchas veces ni en nuestra familia ni en nuestros amigos cercanos encontramos, como tú mencionabas, ese eco de nuestras palabras, de nuestra opción de vida, de lo que queremos, sino que al contrario. Y eso es súper desgastante. Yo he pasado por ahí y sé lo desgastante que es, y es por eso que he creado esta comunidad de Kabbalah hace más de 10 años en el Ecuador.
Patri, como para ir cerrando, me gustaría preguntarte la diferencia entre exigencia y compromiso, porque antes hablabas del compromiso con nuestro bienestar, con nuestra salud, y muchas veces puede ser visto como desde un lugar de exigencia, ¿no? Desde no suficiencia, y es muy distinto a vivirlo con liviandad, con estoy comprometida conmigo, pero desde un lugar de suficiencia, ¿no? De carencia. Es decir, no hago deporte porque siento que no soy lo suficientemente linda. O porque no quiero engordar. Hago deporte porque me hace sentir bien. Todo, o sea, el cambio de mirada, ¿no? Desde la construcción y no desde un lugar rígido con uno mismo.
Esto no está en ningún libro de Cábala y es mi vivencia de la Cábala, lo que yo he aprendido, y es que la experiencia se basa mucho en lo que ya hiciste, ¿ok? Las glorias pasadas, lo que ya logré, ¿ok? Y las expectativas de lo que quiero hacer. En cambio, el compromiso es, no voy a vivir de lo que ya hice ayer, sé que hice mucho, pero hoy tengo que volver a hacerlo y lo voy a volver a hacer a mi tiempo, a mi manera, en la mejor forma posible, sin expectativas de cómo voy a hacerlo mañana o dentro de un mes. Entonces, la diferencia es, ¿estoy presente aquí y ahora, compromiso, o estoy basándome en mis glorias pasadas o creando expectativas falsas y de esa manera azotándome a mí mismo? ¿Se entendió?
Hermoso. Encontrándose con el poder que ofrece el hoy.
El único lugar donde tú puedes crear compromiso, tomar responsabilidad, ser la causa, cambiar tu vida es hoy. No hay
Divino.
otro lugar.
Es que hay mucha gente viviendo del pasado.
Claro, es que el pasado también te da energía, porque en el pasado normalmente está la victimización, está también la culpa que da cierto tipo de energía, está todo tiempo pasado fue mejor económicamente, amorosamente, la añoranza por la juventud. Y la verdad es que yo soy una persona que tiene 51 años y me siento mejor que cuando tenía 30, honestamente, físicamente, mentalmente, emocionalmente, productivamente. Entonces la edad también es un tema de dónde estoy parado frente a la vida.
Ese es un buen comentario en el sentido de que hay muchos que nos alertan con el paso de los años y en realidad es porque tal vez ellos no se permitieron estar presentes en esos años que iban teniendo. Viste que te dicen como, no, vas a cumplir 30, estás re grande. O vas a cumplir 50, no, te queda re poco. O tenés 80 y no sé, yo siempre cuento que mi abuela se enamoró a los 80 años y se puso de novia a los 80 años. Y es todo depende de cómo vos elijas vivir la vida. Porque las oportunidades están siempre.
Es 100% tu posición frente a la vida, las oportunidades, siempre están las oportunidades, las creamos nosotros a través de tener una actitud receptiva de lo que el universo nos ofrece. O sea, las oportunidades están para todos, pero si yo estoy cerrado, si yo estoy bloqueado, si no las quiero ver, si tiene que ser a mi manera o de ninguna manera, entonces no hay forma de recibir oportunidades.
Totalmente. Sos un recipiente todo hermético.
Claro, eres como un vaso lleno de agua. ¿Quiere decir que el vaso es malo? ¿Quiere decir que el agua es mala? No, quiere decir que está lleno. Necesito vaciarlo un poquito para ir agregando más agua y más agua y más agua.
No es para los acumuladores cereales esto.
No es para los que tienen problemas de acumulación, pero se aprende. Yo he sido una acumuladora constante, sé perfectamente de lo que hablo, acumulado de todo en mi vida y lo sigo haciendo, pero con una manera más equilibrada, más balanceada, más consciente. No soy perfecta, no pretendo serlo, no me interesa, simplemente es mi vivencia de la cábala que me encanta compartirla con ustedes y que espero que sea útil.
Hermoso. Gracias, Patri.
No, a ti, Caro, siempre y a todos quienes nos escuchan, gracias por compartir el podcast, gracias por replicarlo, gracias por venir a las clases y ser parte de esta tribu. Nos vemos los días jueves en la famosa clase de los jueves. Gracias, Caro. Besos a todos.